La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya me espera José Mota, espera Nuria Roca y Pedro Ruiz. A vuelta de pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
COPE y Editorial Secotia presentan la historia de John Wayne, el payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar, entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo. Miexpedientefavorito.com.
Ya en librerías.
No te pido que no seas tú, solo que vengas.
Los días que se alargan, el tapeo en la calle, las playas bañadas por el sol, las excursiones en la naturaleza, la estación del color. Primavera en Andalucía. Ven y siente tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Los siguientes minutos vamos a compartirlo con uno de esos artistas que podemos llamar artista completo. Él canta, imita, actúa, dirige, escribe guiones, hace reír. Es decir, que si por él fuera, en el mundo del business, estaría todo el mundo en paro. Es un tipo que nos cae realmente bien. Y a ti particularmente, Andrés, es un tío que te disloca, ¿no?
Pues sí, Adolfo, ¿para qué te lo voy a negar? Me encanta, me hace mucha ilusión. Mira, él empezó a colarse en nuestras vidas a través de la pequeña pantalla, junto al que durante muchos años fue su compañero de viaje, Juan Antonio Muñoz. Eran cruz y raya, y a partir de 2007, nuestro invitado comenzó carrera en solitario, y desde entonces lo hemos visto en La 1 de Televisión Española, en Telecinco, en los especiales de Nochevieja, y en la piel de personajes famosos, y en la de personajes que él ha hecho famosos.
¡Llega! ¡El tío La Vara!
¡Poder de La Vara! ¡Subí a crujir vivo!
El único lenguaje que vais a entender a partir de ahora es el de la vara afilá, que esto corta el aire, no os podéis imaginar lo que lleva esto. Veneno amasado.
El tío La Vara es un buen ejemplo, pero también lo es, no sé, Berengario, el tractorista, Facundo Collado. ¿O cómo olvidar al cansino histórico?
¡Despacito conmigo, ven! ¡Despacito conmigo!
Que tiro de Che de abajo arriba te echo las tripas en un canasto. ¡Voy! Si no hay cerveza... ¡Hasta la mierda!
Bueno, todos son ya personajes que forman parte de la historia de la tele, como algunas series que él se atreve a parodiar a su manera.
Soy Lord Tyler. Soy el hijo de Lord Tyler. Soy el heredero de la casa Tyler y señor de Alto Jardín. Soy el famoso caballero de las flores. Soy el único que ha derrotado en batalla a Sir Gregor, la montaña.
Tú lo que eres es tonto. Eso es lo que eres tú. Tonto. Que eres tonto. Tonto y Bacín, aquí en Invernalia y en los Siete Reinos, donde vayas y lo preguntas. Eso es lo que eres tú, que no te engañes, hermoso. Tonto pa' siempre. Tonto leche. Más que el soldado Ryan, que lo tuvo que salvar Forrest Gump.
Hoy día está al frente del Acabose, programa que se emite los viernes en la 1 de Televisión Española. Señoras y señores, para nosotros es todo un placer saludar a esta hora José Mota. Buenas noches.
Hola, amigos. Buenas noches. Oye, con esta entrada, ¿quién quiere alfombras ni nada, ¿eh? Nada.
Bueno, eso es el producto, supongo que de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, ¿verdad?
Pues sí, sobre todo fundamentalmente de... Sí, hemos intentado durante muchísimos años ser rigurosos y serios y tratar al espectador con el respeto que creo que se merece, ¿no? Y sobre todo movidos por algo que es el motor de mi trabajo, considero que es la ilusión. La ilusión por hacer bien las cosas. ¿Eh? Y soy en eso soy afortunado, porque soy un enamorado de lo que hago y eso me permite dedicarle... pues todo el tiempo que considero preciso para que aquello quede lo mejor posible.
Uh-huh. Fíjate que para un cordobés como yo, el título de tu programa tiene miga, El Acabose. Claro, en Córdoba, El Acabose, ¿no? Bueno, si El Acabose ha regresado a la cadena al día y a la hora donde se emitió la hora de José Mota, ¿por qué los viernes por la noche suele funcionar más el humor que en otros días de la semana?
Bueno, digamos que el fin de semana se presta más a... es como una especie de pequeño refugio donde al fin de la semana necesitamos entre comillas ese pequeño amparo del humor para olvidarnos de todo lo más duro que hayamos vivido durante la semana, el trabajo, la rutina, sobre todo para escapar de la rutina, ¿no? De lo que repetimos todos los días. Uh-huh. Y el humor es evasión, nos hace olvidar y eso está muy bien.
Bueno, el espacio que diriges ahora, José, es todo un reto, propone humor a base de parodias, musicales, sketches e imitaciones, y aquí llega una de las grandes novedades, a la vez que viajas por la historia desde el principio de los tiempos hasta el fin de la humanidad, hasta El Acabose. Oye, ¿estas ideas de dónde salen?
Bueno, la idea surgió de que a mí me da muchísimo terror pensar que todo, o sea, desde luego, cada vez está más claro que el que controla la información controla el mundo, ¿no? Y de hecho, pues ahí tienes a los americanos, ¿no? Fueron los que movieron este tema de Internet y a través de Internet pues, todas estas cosas de WhatsApp y todo lo demás, donde todo el mundo ciegamente deposita todo. Lo A, lo B, lo C y lo D. Entonces, un día imaginé, digo, ¿qué pasaría si esa nube petara de verdad un día y empezase a llover... una especie de Wikileaks, pero a gran escala, a escala mundial. O sea, yo creo que sería, efectivamente, El Acabose.
O sea, El Acabose es la consecuencia de una reflexión serena y no de un jartón de anís el mono.
No. Es algo, sí, es algo pensado así, ¿no? En plan, medio, coño, ¿cómo podríamos dar una idea de un programa así? En plan, sí, sí, lo pensamos. Y en realidad es una excusa, ¿no? Es una especie de tiesto, de mimbre, donde pues nos sirve de contenedor para meter todas las pequeñas locuras que queremos contar.
Nos atiende ahora José Mota. José, antes hacíamos referencia a uno de tus personajes más famosos, el tío de la vara. Con él cosechaste un enorme éxito, pero sin embargo desapareció cuando aún seguía en la cresta de la ola, al menos esa es mi sensación. ¿Tú cuando creas un personaje lo haces con fecha de caducidad?
Soy muy... No tengo piedad con eso, no, porque, bueno, yo creo que soy una persona bastante inquieta en relación a que me gusta estar creando cosas nuevas. Bueno, es verdad que algún personaje me ha acompañado a lo largo de muchísimos años, pero ha sido de manera esporádica. Blasa, la viejecita, que siempre ha estado conmigo y tal, pero... bueno, me pareció un paso valiente el hecho de decir, ahora que está en máxima actualidad, pum, acabo con él y lo liquido y pienso otra cosa. Porque en realidad nunca sabes hasta cuándo un personaje te va a durar. Y mi temor es que el personaje se adueñe de ti, en vez de tú de él. Entonces yo prefiero pecar de lo contrario.
La mayoría de tus personajes tienen, digamos, un toque asilvestrado, un toque rural, ¿no?
Sí, sí, claro, claro que tienen un toque rural. Y mira, te diré una cosa que creo que ha sido uno de los pecados que hemos cometido en estos últimos 40 o 50 años. En relación de que yo creo que una de las grandezas que tiene España es ese alma rural olvidada a la que le hemos dado la espalda. Porque todos somos, de alguna manera, ruralitas atildados, es verdad. Todos o casi todos vinimos de un pueblo a Madrid a conquistar el sueño americano madrileño, es decir, queremos hacer cosas y tal. Y no hay nada más hermoso que no perder la identidad de donde uno procede. Y yo creo que este país, insisto, una de las grandezas que tiene precisamente es esa ruralidad bien entendida, de la que se hicieron eco gente como la película Bienvenido Mr. Marshall y otras obras de arte que se han hecho en el cine que nos ha precedido antes que nosotros, y que había gente como esa otra generación del 27 de cómicos como Javier Poncela, Edgar Neville y toda esta gente que estaba, que entendieron muy bien esa otra España. Yo reivindico esa grandeza olvidada, en parte. Es como que llegamos a la ciudad y quisimos dar la espalda a todo eso, y a mí eso me parece triste, no me gusta. Para mí, que por ejemplo Blasa, la viejecita esta de pelo negro, que desafortunadamente cada vez hay menos mujeres ya así, con esa toma de tierra tan grande, quiero decir, enfrentarla de repente a hablar de la historia del espacio y del tiempo con Eduard Punset, como he tenido la oportunidad de hacer, a mí me parece ese choque cultural me parece brutal.
Bueno, y la vieja del visillo, ¿quién no tiene una vieja de visillo en su... Bueno, ya no solo los pueblos, también las ciudades.
Mira, vieja de visillo, o sea, ya está en Manhattan. A lo mejor allí son viejas del Store, ¿vale? Porque son un poquito más modernos, o quieren ser más modernos. Pero en el fondo el cotilleo, el ansia por saber y querer enterrarnos de todo, eso es algo que afecta a toda la gente.
En el mundo del humor, en el que te desenvuelves a las mil maravillas, José, ¿la reinvención es positiva, pero es algo que hay que hacer con pies de plomo?
Sí, pero bueno, si no pruebas, quiero decir, es que, claro, mantenerte constantemente haciendo lo mismo, pues yo creo que te puede dar buenos réditos a mediano y corto plazo.
Ya, pero matar un personaje antes de tiempo también puede ser una osadía.
Probablemente sea un error, no lo sé. Yo creo que son apuestas.
Sí.
Realmente son apuestas en tu vida artística. Bueno, aposté por aquello y tal. Es verdad que el tío La Vara, la gente lo acogió de una manera brutal. Era como la gente, aunque fuese en ficción, porque claro, yo no estoy de acuerdo de salir con una varita dándole barazos a nadie,
aunque hace falta, hace falta.
Los barazos en ficción eran palos morales en la realidad, quiero decir. ¿Contra qué estaba este superhéroe? Pues contra la prepotencia, la sobradez, los tontos a las tres, que hay muchos, pues todo esto, ¿no? Y entonces la gente pues lo cogió con ansia.
Mota, una pregunta. Solo hay que ver uno de los muchos programas que has hecho en los últimos años para que nos demos cuenta del enorme trabajo que hay, por ejemplo, en temas de caracterización, en fin, búsqueda de detalles. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, necesitas para convertirte en Rajoy?
Bueno, no es de los más complicados, porque realmente lleva peluca, y te contaré un secreto. Mira, te contaré algo que prácticamente no se nota. Hay ciertos personajes en los que yo prefiero, salvo que en este fin de año que dice que había barbas enormes, súper largas, y ahí sí que no se pueden pintar. Pero cuando son barbas de un mes o de 20 días, este tipo de barbas, tengo una maquilladora, Gloria, que es una genial caracterizadora, que las pinta. Ajá. Las pinta y no se notan. Las hace súper bien. Y te diré que es una de las cosas que a mí, después de tantos años caracterizándome y poniéndome postizos, es de lo peor que llevo. El pegamento en la cara, que parece que tienes un alien cogido todo el día trabajando, y es molesto. Entonces, no, me preguntabas que
¿qué tiempo necesitas para convertirte?
No, te contaré, por ejemplo, caracterizaciones complejas. La del rey emérito Juan Carlos. Compleja porque me llevaba 5 horas.
¡Qué barbaridad!
Cinco horas de caracterizaciones. Juan Lates, bueno, lo empezamos haciendo una especie de espumita dura, que es, bueno, pues tejidos que usan los caracterizadores, luego con silicona, silicona para darle más realismo y tal, y todo esto llevaba mucho tiempo de caracterización, tanto que yo creo que la cuarta o la quinta vez dije, no lo hago más, porque era súper sacrificado. Y de hecho, le dije al caracterizador ese día, digo, ahora entiendo por qué ha abdicado el rey. O sea, ponerse todos los días esto y quitárselo al llegar a su casa, esto no hay quien lo aguante. O sea, que el mérito que ha tenido el rey don Juan Carlos es tremendo, ¿eh?
¿Cuál es ese personaje público que cuando lo imitas te cuesta trabajo aguantar la risa?
Han sido tantas las parodias, tendría que escarbar. Yo creo que los que más me han provocado hilaridad así, o divertirme ya de puertas para adentro, han sido los propios, las creaciones propias.
Me da la sensación, José, de que a Paco Collado, a la Berroncho, te cuesta trabajo aguantarlo cuando está la cara muy cerca de ti, cuando hacéis algo está muy cerca de ti.
Mira, Paco Collado es un loco maravilloso. Como es un señor anárquico en el humor, y que él verdaderamente es así, que no finge, pues entonces, claro, cuando pienso que tiene 55 años y el tipo es así de loco y de divertido, yo, pero bueno, vamos a ver, si tiene la edad de Zapatero, este hombre, o sea, estamos hablando que todavía se dedica a dar collejas así. Es un loco maravilloso.
Y además tiene la capacidad de hablar y silbar al mismo tiempo, o sea, una cosa
sí,
que
sí, a mí me deja. Me gusta la panceta, el tocino, el queso.
Oye, es un loco. José, ¿qué hay de verdad y de ficción en los personajes que tú has creado? Por ejemplo, Berengario el tractorista, ese hombre que se ríe de la desgracia ajena.
Todos tenemos un poco de cada personaje, ¿no? Todos tenemos un poco de Berengario el tractorista. De hecho, parte del humor descansa en cuando alguien va con una bicicleta y se pega un trastazo contra un coche, no se mata, se da un golpe y se levanta otra vez y se vuelve a subir. Si tú estás en un escalón viéndolo, ojo, insisto, no que sea nada grave, nos provoca risa.
¿Ah, sí?
Nos provoca risa a todos. Es así, yo no sé si es por la liberación de saber que tú no has sido y él sí.
¿Ya?
O porque es un estudio muy curioso, ¿eh? ¿Por qué nos reímos cuando alguien se pega un trastazo, insisto,
porque
no
se
grave?
Porque se lo pega a él.
Sí, pero también es un poco por la pérdida de dignidad de la otra persona, por ese castillo de naipes que todo adulto nos construimos, uh-huh. Con un montón de ornamentos, de artificio, ahí como hay que comportarse bien, tal, y de repente, de un solo plumazo, todo eso se viene abajo, ¿no? Como que te quedas vendido, desnudo. De hecho, yo te diré, me contaron una vez algo muy curioso. En un concierto de Prince, en el Vicente Calderón, ¿sí? Alguien cayó de la platea de arriba a la de abajo, entre el público, no se hizo nada grave, pero se quedó con los codos en las sillas y no se movió. Se quedó mirando el concierto y la gente mirándole, y claro, él pensó, mientras que yo no muestre daño, no hay risa.
Cada uno se baja como le da la gana, ¿no?
Y ya 2 horas después de acabar Prince, en el Vicente Calderón, dicen los vecinos del estadio que se oyó un grito comunal. Yo me imagino que tuvo que ser aquel. O sea, es decir, cuando vas por la calle y te pegas una hostia, con perdón del palabro, lo primero que haces es mirar si te has visto algo. Y luego te miras la rodilla. Luego dices, a ver, bueno, ¿sabes? Y de hecho, si hay alguien, mira, si ya hay alguien, no te duele hasta que no tuerces la esquina. Sí, hay como una especie de barrera del dolor, ¿eh? Que es torcer la esquina. Ya no te ve nadie y ya, ahora sí.
Ahora sí.
Me duele. Bueno, pues todo esto, no, quiero decir, Berengario el tractorista, pues tiene mucho de esto.
Estoy haciéndome la idea del tío que se cae de la platea en el Vicente Calderón y se queda clavado el tío, para no llamar
y
la
no
atención.
Y no se mueve, te lo juro, esto me lo contaron a mí hace por lo menos mucho tiempo atrás, yo que sé cuándo vino Prince, me parece que hará 20 años ya que estuvo aquí en el Vicente Calderón, que me acuerdo. O sea, que ya vamos teniendo una edad, y me acuerdo que me lo contaron.
Oye, José, la televisión de ahora, que hay muchos canales y de todo tipo, parece que se va siguiendo siempre la corriente. Que sale un programa de talentos, todas las cadenas hacer un programa de talentos. Que sale uno de cocina, todos los canales hacer uno de cocina. Antes, yo veía más programas de humor en la tele. ¿Corren buenos tiempos ahora para este tipo de programas?
No corren buenos tiempos para programas de humor. De hecho, yo creo que programas de humor a nivel nacional no hay ninguno. no hay ninguno. Está este, el mío, y que bueno, pues es verdad que cada vez es más complicado arañar audiencia, ¿no? Es a lo que tú te referías antes. Ahí peleamos, todo está muy segmentado, ya esas grandes audiencias del 20, el 15% y demás, es complicado. Ahora estar en dos dígitos, pues es un... O sea, quiero decir que no es sencillo, ¿eh?
Oye, esto de medir el minuto a minuto de la audiencia en la tele, ¿puede llegar a provocar en un profesional como tú que haya un personaje que no dé...?
No, hago demasiado caso al minuto a minuto. Hago caso un poquito al total. Dice, bueno, pues lo que tú decías, a veces en las propuestas aciertas más o aciertas menos, ¿no? Es posible, pero yo nunca me arrepiento de mover, o sea, yo prefiero moverme y a lo mejor no acertar tanto que estar siempre en la inmovilidad de lo que has estado haciendo en los últimos 8 o 10 años. No, me parece que el riesgo es necesario, porque quedarte en la inmovilidad no te permite crecer, ¿sabes? También, de la misma manera, si aciertas, pues eso te permite ir creciendo en propuestas. De nuevo, y los tiempos cambian. Yo creo que lo que cambia básicamente es la manera en que contamos el humor, porque los fondos del humor son los mismos.
Déjame que hablemos ahora de tu faceta de actor en la gran pantalla. Sí. Has participado en varias producciones. En enero de 2012 se estrena la peli La chispa de la vida. La protagoniza junto a Salma Hayek. Sí. Por cierto, en directo así cerca de ella es...
Pues es una persona, tengo que decir, encantadora. Súper sencilla, solamente os daré un dato para que veáis, la verdad que nos quedamos todos muy, muy gratamente sorprendidos, porque fue un fisioterapeuta a darnos un, pues teníamos la espalda pillada y estuvo como 2 o 3 días yendo, y este fisioterapeuta, un hombre ya casado de 50 años, invitó a Salma a casa a comer con su mujer.
Esto también lo haría yo, ¿eh?
Sí, pero mira lo que ocurre, ¿no? Entonces le invita, oye, este tipo tenía, no había, aunque parezca mentira, malas intenciones, ¿eh? Le invita a Salma, en compañía de su mujer y su hija, este hombre tenía familia, a un piso en Cartagena, en Murcia, un piso normal y corriente, oye, a comer, cogió su limusina y se marchó a comer con el señor y con su mujer al apartamento, al piso de este señor.
Y el secreto que estaba en la familia, en el piso en Cartagena. A ver, vamos a hurgar a ver qué encontramos ahí.
Tiene que haber
el porqué, ¿no? Algo tiene que haber. No lo sé, pero la verdad es que me sorprendió. No, ella en la cercanía era una persona, con nosotros se portó de una manera, de verdad, yo solo puedo hablar bien de ella.
Y para un profesional,
la tipa muy, muy normal, muy normal.
Para un profesional del humor es complicado dar un salto como este, interpretar a un personaje dramático. Quiero decir, la gente de Mota siempre espera el tío cachondo.
Bueno,
el tío...
para mí fue una oportunidad maravillosa el hecho de poder meterme en la piel de Roberto, un personaje este que era víctima de los medios de comunicación, bueno, porque va la chispa de la vida. Fue una oportunidad estupenda. Y de hecho, bueno, pues ese es uno de los caminos que me queda también a mí por recorrer, ¿no? No de repente es que digas, no, cambio de registro, pero caramba, aunar comedia con cine emotivo, historias emotivas, es algo que me pone muchísimo también. Es muy bonito. Ahora acabo de interpretar junto a Antonio Latorre y Maribel Verdú Abracadabra de Pablo Berger, que se va a estrenar en julio de este año. Y es una película, bueno, pues que no sé si irá a San Sebastián o a Venecia o tal, pero ahí estamos, ¿no?, peleando el tema.
Bueno, has hecho también, José, mucho doblaje en películas de animación, musicales, teatro, sí, series de televisión. Sí. Si tuvieras que escoger una, de entre todas las cosas que has hecho hasta hoy, dedicarte a ella para toda la vida, ¿cuál sería?
Mira, voy a romper una lanza en favor de la televisión, porque yo te diré incluso que se está haciendo tan buena o mejor ficción ahora mismo a nivel mundial en televisión que en el cine. Entonces, vale, venga, televisión.
Perfecto. Andrés, no quiero despedir a Mota, que para
ti... A ver el lío que vas a meter.
No, digo, es que en la redacción del programa no hay día de la semana que Andrés no rompa Eres de Lebrija, ¿sabes? O sea, que viene ya con la carga genética.
Rural.
Este sí que, si rascas, sí que encuentras con toda seguridad. Digo, cuando cada semana, cada día de cada semana, nos premia con algún personaje, alguna frase, algún aberronchado, alguna cosa. Tienes a Mota aquí.
Hombre, ya, es que el aberroncho es complicado hacerlo, de Rafael Taibo,
No sé. De ahí viene el aberroncho, macho.
Exactamente, que ya me lo contó. No sé, frase...
Bueno, oye, por cierto, me acabáis de recordar una historia que me pasó el otro día. Yo vivo por la zona norte, entro a una frutería, por aquí, por el barrio de Mirasierra y todo esto, y hay un señor que dice, póngame 2 kilos de plátanos y 3 de manzanas, tal, no sé qué. Y yo te juro, digo, hostia, no.
No puede ser.
Es Rafael Taibo. Sí. Efectivamente, era Rafael Taibo el señor que yo personalmente hacía mucho tiempo. Bueno, personalmente yo no sé si había contigo alguna vez. Yo creo que la última vez que le vi fue en alguna película, haciendo un papelito. No sé si Aquí huele a muerto, alguna peli que yo le recuerdo que salió. Y me lo encontré en la frutería. Digo, este señor sabrá que el aberroncho es procedencia de... raíz suya, porque de ahí viene la aberroncho de los documentales de Custo.
Está calentando.
Osmo. Que no me sale, que ahora no me sale. Es que me imagino, José, aberronchado contra el roncaje vivo ahí con el teléfono ahora mismo. Que no es por no ir, José. Que no es por no ir.
Que no es por nadie, si hay
quien
se va.
Que se va, hombre.
Ay, me quiero despedir escuchando esto de nuevo, que es absolutamente magistral.
¡Llega el tío La Vara!
¡Poder de la vara! ¡Subí a crujir vivo!
El único lenguaje que vais a entender a partir de ahora es el de la vara afilada. Que esto corta el aire, no os podéis imaginar lo que lleva esto. Veneno amasado.
Bueno, Mota, te mando un abrazo muy fuerte, mucha suerte, gracias por atendernos, ojalá que nos volvamos a encontrar.
Muchísimas gracias, ha sido una entrevista súper, súper amena y se me ha hecho cortísima, así que cuando queráis a vuestra disposición, ¿vale?
Gracias, amigo mío, un fuerte abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo para vosotros.
Gracias.
Chao, hasta luego.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
COPE y Editorial Secotia presentan la historia de John Wayne, el payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La Noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi Expediente Favorito. Consigue tu ejemplar, entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo. Miexpedientefavorito.com.
Ya en librerías.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto.
4 años sin mirarte, 3 postales, un bolero.
2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero.
Anda diciendo por la calle.
Quiero presentarte a una amiga que se suma a esta noche también en la radio. Fíjate, hace unas semanas hablaba con Tania Yacera y decía, en fin, lo que nos gusta que en la televisión actual haya programas de contenido apto para ver, pues, con toda la familia. Programas blancos que te hacen pasar un rato divertido, incluso emocionante. Y además, Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo?
Coinciden que son programas con la música como protagonista. Es curioso, ¿verdad?
Sí, es curioso lo que gusta los espectáculos musicales en televisión. Yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? El escenario, las luces, los modelitos que sacan todos, que salen todos guapísimos y guapísimas. Y si encima hay cantantes buenos y famosos, pues entonces ya ni te cuento. Recientemente se ha sumado a la moda de productos musicales para toda la familia Televisión Española.
Ni siquiera nos quedó París, ni siquiera la tarde de abril, ni siquiera los versos de la mañana, lo he dado todo y no me queda nada.
Y la televisión pública se ha sumado con Fantastic Duo, presentado por la guapísima Nuria Roca.
Cantar junto a tu artista favorita ha dejado de ser una ilusión. Bustamante, Rosana, Diana Navarro, David de María.
Es la primera vez que se enfrentan al reto de Fantastic Duo.
¡Así arranca!
¿Te puedes imaginar, Adolfo, a quién se te traigo a la mesa de redacción? Seguro que a ti te hace mucha ilusión hablar con ella, pero te aseguro que no más que a mí, que yo era su fan número uno cuando presentaba Waku Waku, quería ser como ella.
Nuria Roca, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? A ver, muchas gracias por los piropos.
¿Qué le doy? Tranquimacín, Prozac, Tylenol, en fin, alguna cosa de estas. Oye, ¿qué tal estás, Pec? Veo que la vida te sigue tratando fenomenal, que trabajo no te falta y además estás hermosísima.
Pues mira, te agradezco lo que me dices, pero es verdad que no nos podemos quejar y que estoy muy muy agradecida por poder seguir aprendiendo, teniendo experiencias en un mundo como la comunicación, que me gusta tanto, en la radio, en la tele, a través de la escritura. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante el estar ahí y el poder hacer cosas que realmente te llenen, y en ese momento me encuentro, con lo cual estoy pues muy contenta, la verdad.
Qué bueno. A ver, cuéntame cosas de esta nueva aventura televisiva de Fantastic Duo, que consiste básicamente en llevar a artistas reconocidos y conocidos, como por ejemplo Bustamante, David de María, o Diana Navarro, o Camela, lo llevas al programa y tienen que elegir a un anónimo con el que tienen que cantar. Esto es básicamente, ¿no?
Claro, es la primera vez que de alguna forma se acercan de forma física lo que son los seguidores y los fans con los artistas. Entonces, es darles la oportunidad a los artistas de compartir escenario, no solamente de firmar un autógrafo, sino realmente compartir escenario si también tienes aptitudes para ello, evidentemente. O sea, estamos viendo voces realmente espectaculares y, bueno, pues muchísima gente se ha presentado a través de la aplicación, que eso ha sido una de las innovaciones, porque todo el mundo de forma gratuita se ha podido bajar la aplicación y cantar junto al artista y luego ser seleccionado. Y entonces, bueno, pues luego los artistas tienen que hacer una selección, tienen que quedarse con uno, compartir escenario y luego retarse entre ellos, y no es fácil, ¿eh?
Nos contaba Nuria hace unas semanas, Tania Yasera, que las jornadas, por ejemplo, de grabación de La Voz llegaban a veces a superar las 12 horas. En vuestro caso, ¿cómo os organizáis?
Bueno, a ver, son jornadas largas, sobre todo teniendo en cuenta que cada programa tenemos cuatro artistas diferentes, cuatro nuevos, y que luego los artistas, una vez eligen al seguidor, al fan, para protagonizar el dueto, tienen que ensayar, ver qué tal empastan las voces, tienen que ver si tienen química. Entonces, existe un tiempo mínimo para que esto se produzca y luego ya seguir grabando. Entonces, bueno, pues al final acaban siendo pues 12 horas o una cosa así.
Uh-huh. Fíjate tú que uno piensa, Nuria Roca, valenciana, la ven en la tele de allí, chica guapa, viene a la televisión nacional, hace Waku Waku, probablemente a partir de ahí o hizo una buena boda o tenía buenos contactos.
Que comunica muy bien.
Bueno, caramba, es que hay detrás de todo esto un expediente. Buenas tardes, nada personal, La Isla de los Famosos, Nos Pierde la Fama, Gran Slam, Factor X, Tienes Talento, Perdidos en la Tribu, Reforma, Sorpresa, El Millonario, Academia de Sexo, me paro ahí. Lo de Academia de Sexo, ¿por qué? Es decir, ¿es un tema que te ha preocupado siempre? ¿Fue por casualidad? ¿Eres una experta?
¿En lo del tema del sexo?
Sí.
Bueno, pues mira, al mismo nivel que el tema de animales, que el tema de cocina. A ver, tú eres una profesional de los medios de comunicación.
Eres una mujer del Renacimiento, ¿eh?
Y dependiendo del contenido que tenga el programa que vas a presentar, pues, bueno, intentas aprender el contenido, intentas formarte, intentas investigar y luego intentas comunicar de lo que se trata, ¿no? Si haces guacu guacu, son animales. Si haces Hablemos de Sexo, pues es otra cosa. pero nada más, no, no tiene ni mayor ni menor importancia en mi vida. Y lo que sí que te digo es que ni boda ni contactos, solo mucho trabajo, muchos madrugones y muchas horas de trabajo a las espaldas.
Sin duda, bueno.
Afortunadamente, y la suerte de poder seguir siendo tu profesión y que la gente y los profesionales cuenten contigo, ¿no?
Bueno, fíjate la relación de programas que te he dicho, eso, ahí hay muchas horas de trabajo, ¿eh?
Hay una barbaridad, mira, solamente ahora en la radio hemos cumplido pues casi 800 programas y que os voy a contar a vosotros, pero claro, 4 horas de directo todos los días, pues esto suman pues más de 3.000 horas, bueno, pues es mucho trabajo, uh-huh. Mucho trabajo y que se disfruta de una forma fantástica.
De la radio quiero que hablemos ahora, una más sobre la tele. ¿Qué tal la vuelta a los ritmos de la televisión? Es decir, mucha diferencia entre este Fantastic Duo y, por ejemplo, el Waku de hace 20 años.
Hombre, es que son programas completamente distintos. En el Waku es un programa que duraba media hora, que lo hacíamos en falso directo, con lo cual pues empezabas y terminabas, y esto pues eso es mucho más laborioso, el Fantastic Duo. Y todo depende también del equipo que tengas detrás y del ambiente que exista. En esta ocasión, como en la mayoría de programas en los que he estado, pues eso ha fluido. Entonces, bueno, pues es muy fácil. Me pasa que sí que es cierto que cuando te acostumbras al ritmo de la radio, a la inmediatez, a la calidad, a la calidez y a la cercanía que provoca la radio, pues es algo que en la televisión no lo tienes en el momento ni en el instante. Entonces, bueno, pues es muy distinto. Entonces, bueno, pues también buscas eso, ¿no?, de alguna forma.
¿Cómo llevas radio, tele, familia, con 3 hijos además, con 3 pequeñajos?
Pues mira, cuento con ayuda, porque no soy una superwoman, ni muchísimo menos. Nos dividimos las tareas domésticas y familiares entre mi marido y yo, que además trabajamos los dos juntos. Entonces, bueno, pues tengo la suerte de poder contar con ayuda. Y luego, pues restándole horas de sueño al descanso. Porque es cierto que al final tienes que atender todas las facetas, porque además es lo que tú quieres para tu vida, ¿no? Y es lo que realmente te llena. Entonces, bueno, pues no puedes no estar. Entonces, bueno, pues tienes que quitarle. Los días solamente tienen 24 horas y no se puede hacer más.
Oye, y Juan, Pau y Olivia tienen ya edad como para que empiecen a ser mínimamente autónomos.
Afortunadamente, ¿sabes lo que pasa? Que como yo he tenido los críos cada 4 años, pues en el fondo he pasado pues 15 años criando, ¿no? Entonces ahora empezamos a respirar un poquito porque ya te los puedes llevar de viaje, ya disfrutan, ya tienes conversaciones con ellos. Entonces, bueno, pues ahora ya estamos más relajados. Uh-huh. Y estamos, bueno, pues iniciando otra etapa, ¿no?
Cada,
familiar.
Cada 4 años, casi cada legislatura, ¿no?
Sí, un poquito. Sí, me falta la última, que ahora ya pues hemos parado, pero bueno, yo hubiera tenido más, también te digo, no me hubiera importado.
Nuria, sin ánimo de naturalmente violentarte y por supuesto que no te parezca un cumplido, ¿qué hay que hacer para estar tan guapa como tú estás? Porque te conservas, no, de verdad, no es un cumplido, estás guapísima, estás hermosísima. Supongo que detrás de eso, igual que cuando hay un buen producto en la tele o en la radio, detrás suele haber mucho trabajo. Cuando una mujer se conserva tan espectacularmente guapa como tú, allá hay detrás también cuidado con la alimentación, naturalmente hacer algo de deporte, supongo.
Pues mira, a ver, me tengo que cuidar como todo el mundo. Y luego además cuando empiezas a cumplir años, yo noté que a partir de los 40 ya no valía lo del compensar, lo de si un día te salías y al día siguiente compensabas, aquello no se notaba en absoluto, es mentira. A partir de esta edad tienes que hacer un esfuerzo importante y yo intento hacerlo entre semana, es decir, comer de forma muy saludable y poquito y cosas muy buenas para que luego el fin de semana me pueda dar mis homenajes. Y esto supone pues irte a una cena y comerte el pan sin ningún tipo de remordimiento y un postre y tomarte una copita de vino. Entonces, pues tengo que compensar. Luego soy muy vaga, perezosa y me cuesta mucho hacer deporte. Pero es cierto que luego cuando lo haces te encuentras mejor. Entonces, bueno, pues yo soy de las que hace 3 semanas deporte y luego paro 3 meses. Bueno, pues así voy compensando.
¿Tienes la impresión de que si no te hubieras dedicado a esto de la comunicación, no sé, aparecer en televisión, hubieras sido un poco más descuidada?
Pues seguramente, porque a mí, yo soy muy presumida, ¿eh? Y creo que independientemente de estar expuesta y que la gente pues se fije en ti de forma constante, yo creo que me hubiera cuidado. Yo creo que además el cuidarse tiene que ver con uno individualmente. Pero también es verdad que la imagen y la presión en la televisión existe. Entonces, bueno, pues yo ahora empiezo un programa de televisión y es una especie de operación bikini. ¿Por qué? Pues porque sabes que si pues tienes 3 kilitos menos, la ropa te va a sentar mejor y ya está. Pero tampoco hay que obsesionarse, ni mucho menos.
Correcto. Pues recuerda, los miércoles en el prime time de la televisión pública, de Televisión Española, Nuria Roca y Fantastic Duo. Nuria, gracias por atenderme. Te mando un beso enorme.
Muchas gracias a vosotros, Adolfo, por tu programa y Mónica, muchas gracias por esos piropos.
Mucha suerte. Un abrazo fuerte. Adiós.
Chao. Un beso, adiós. Buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este tema cuando salió, cuando lo oíamos por primera vez, yo creo que había una cierta opinión unánime de que era una auténtica moñada, pero una moñada que con el tiempo, yo no sé si es que ha ganado como los buenos vinos, pero se sigue escuchando este tema, de F.R. Davis.
Sí, yo creo que casi el único tema que se conoce así a nivel mundial de F.R. Davis con el que se puede decir que se hizo internacionalmente conocido. Siempre, fíjate, yo cuando cantaba esta canción y no sabía, igual que ahora, ahora sé 3 palabras más, pero no sé, ponte la camisa, dice, yeah. Ponte la camisa.
Sí, siempre has sido un poco rural tú, efectivamente.
Sí, ¿no? Además la camisa era cuadro, para ser más.
Oye, déjame que te cuente, porque no sé si sabes que el último espectáculo con el que Pedro Ruiz lleva desde primeros de año recorriendo España se llama Eterno, y todavía hay oportunidad de verlo esta noche en Valladolid y en un par de semanas estará en Gijón.
Me han contado algunas cosas del espectáculo, una de ellas es que dicen, y los que lo han visto así lo atestiguan, que es el espectáculo más variado y completo de Pedro Ruiz hasta la fecha. Lleva música en directo, actrices, invitados especiales, proyecciones. Es una manera de que el público pues llegue a diversos estados y situaciones, hasta dicen llegar a un homenaje a la ternura.
Qué bonito. Conociendo a Pedro Ruiz, no me extraña. Querido Pedro, buenas noches.
Buenas noches a los dos. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte y de saber. Ya el otro día supe por ti hace ya unas semanas a través del programa de Carlos Herrera, y tenerte esta noche aquí es un placer, como siempre, reencontrarme contigo.
Bueno, no está escrito que yo no haga un gran programa en la COPE, o en la SER, o en la BBC, o en Groenlandia Radio. Y por cierto, saludo a tu compañero con toda amabilidad, porque cuando se dice ternura, también puede parecer que haces una cosa de moñas.
¿Y no es el caso o qué?
No, la palabra ternura tiene muy mala prensa. O sea, aquí no se puede ser tierno, pero ¿por qué no se puede ser tierno? Lo que no se puede ser es maleducado.
Correcto. Oye, ¿eterno es un estado, es una situación, es un momento por el que estás pasando, es un espectáculo, es un poco de todo?
No. Eterno, claro, esto te lo tengo que explicar siempre porque probablemente por un error mío. Eterno no va por mi persona. Eterno es el show de la humanidad. O sea, en el cartel de Eterno se ve mi persona, evidentemente, y luego pone Eterno, pero debajo pone el show. Eterno es el show. ¿Por qué digo esto? Pues porque si nosotros tres ahora mismo nos pusiéramos una túnica blanca y nos situáramos 400 años antes de Cristo y diéramos un telediario, pues el telediario diría, se ha descubierto que César Augusto tiene miles de millones en Galilea. ¿De quién estaríamos hablando? De Pujol. Que es eterno el show de la humanidad. Se repiten las guerras, se repiten los errores, se repiten las palabras, y nuestra vida no es más que la vida de la marmota. Estamos siempre entre fallas y a dónde vamos, si al mar o a la montaña, el Rocío, la Feria de Sevilla, las rebajas de enero. Es un círculo inacabable donde no nos dejan inventar nuestra vida ni un solo minuto. La ONU, para más inri, le ha puesto nombre a cada día del año, de modo que te levantas por la mañana y ya es el día de los perritos asmáticos en Bayona o el día de las almorranas en Ucrania. O sea, es una vida insufrible.
Oye, Pedro, he leído en algún lado que el espectáculo dices que es sobre todo para despertar. ¿En qué punto de sueño o de somnolencia crees tú que se encuentra la gente en nuestro país ahora?
pues en el de siempre. Yo creo, y no me señalo entre ellos, que hay muy pocos individuos despiertos. Despiertos en el sentido inglés de la palabra de to be awakened, de estar despierto por dentro en el aspecto, sentido y en la profundidad de darse cuenta de que uno es un monigote manejado por el destino en un planeta pequeño, en una vida corta, y que por lo tanto nos convendría a todos mucho hacernos la vida más agradable, porque estas trifulcas que ahora nos parecen únicas vienen de toda la historia de la humanidad y continuarán así.
Tengo la impresión, por lo que me cuentas, por tanto, que vas en el espectáculo muy pegado a la actualidad. Eso supongo que obliga casi a reinventar en cada función el contenido, ¿no?
Pues siento decírtelo con tal rotundidad, te equivocas.
¿Ah, sí?
No, te equivocas. Hay alguna percha que me mueve a la reflexión como consecuencia de la actualidad. Pero yo hace mucho tiempo que no creo en la actualidad. Tan no creo en la actualidad que, aunque esté presente en el espectáculo en algunos momentos, tan no creo en la actualidad que procuro casi tomármela ya absolutamente de un modo irrelevante. Vamos a ver, la actualidad es una cosa que nos secuestra de nuestra vida. Te levantas por la mañana y en el boletín de las 7 dicen que Pepito Pérez ha dicho no sé qué. En el de las 8 dicen que Pepito Pérez ha dicho no sé qué y añaden una frase. En el de las 12 dicen que a Pepito Pérez le ha contestado Manolito. De modo que te levantas por la mañana y te secuestran de tu vida. Para mí la actualidad no es más que un eructo de la historia. Y ahora mismo es un secuestro de nuestras propias vidas.
Pedro, tú has sido pionero en este tipo de espectáculos, de shows, de puestas en escena, porque has estado tanto tiempo un poco sin apenas pisar los escenarios.
Bueno, es una historia muy larga que resumir pues también resulta difícil. En primer lugar, yo he presentado 25 programas en los últimos 13 años y medio a Televisión Española, proyectos serios, bien hechos y muy bien cuajados, y nunca he recibido respuesta, salvo en el último, que ha sido que no. Es decir, que yo pongo esto como ejemplo, no tengo, digamos, un trato ni de favor, ni siquiera justo de las instituciones. Ahí lo dejo. Y por otro lado, mi manera de ser me impide acudir a sitios que no me gustan. Es decir, yo a los sitios indignos no voy, y a los sitios baratos no voy. Consecuentemente, añadido esto a los 12 años y pico que he estado cuidando a mi madre, que es lo mejor que he hecho en la vida con diferencia, pues se ha producido una desaparición de mi persona.
Oye, he leído por ahí que el espectador que vaya a ver Eterno se va a sentir liberado. ¿Esto es una exageración de algún crítico?
Bueno, eso podría ser incluso hasta una estratagema mía publicitaria. Pero yo no me subo al escenario para que me aplaudan, lo digo en serio. Yo tengo, primero, soy un tipo muy tímido, mucho más de lo que parece. Segundo, soy conciliador y creo que en este momento toca conciliación. Luego, cuando me llaman polémico, siempre rectifico, porque digo, yo no soy polémico. Polémica es la realidad. El que roba es Pujol, o Rato, o el otro, o Trump, o no. El que lo dice no es polémico, lo polémico es la realidad. Entonces, lo que intento es, cuando me subo al escenario, como decía Jacinto Benavente, que me gusta mucho el pensamiento de él, que la única revolución posible es luz en las mentes y calor en los corazones. Yo monto una falla con monigotes, dentro de esos monigotes estoy yo también, evidentemente, le pego fuego a la falla, que somos todos nosotros en nuestra ridiculez, y luego queda una... La gente se ríe mucho, se lo pasa muy bien, en algún momento se emociona, y luego queda una ceniza. Y en la ceniza cada uno que escriba el mensaje que le parezca. Pero desde luego no es gratis. Yo no salgo al escenario para que me aplaudan ni para que se rían solamente, sino para dejar un pequeño pozo.
Uh-huh. ¿Eterno sería el espectáculo con el que podrías estar toda la vida? ¿O habrá, por ejemplo, un Eternamente Eterno?
Bueno, teniendo en cuenta que mi biorritmo es distinto cada día y que, como se sabe, manejo muchas disciplinas distintas, pues claro, con ese título puedo hacer el mismo espectáculo, pero distinto todos los días, cambiando partes, cambiando trozos, y el que venga a ver el espectáculo hoy, dentro de 3 meses, se lo encuentra distinto. Porque es que, primero, yo no tengo el mismo biorritmo cada día, y segundo, pues voy cambiando cosas porque tengo muchísimo en el archivo. Lo que pasa es que haré otros espectáculos, tengo en proyecto, después de esta gira que estoy terminando, o que ya veremos cómo se establece, tengo en proyecto quizá hacer un solo día en Madrid a la semana, a partir de octubre, un espectáculo que se llame, perdón por citarme porque no me gusta a mí decir mi nombre en tercera persona, que se llame Pedro Ruiz Confidencial, y que sea nada más que un espectáculo con una guitarra, un foco, un taburete y el público, contando cosas que me han pasado en la vida, cosas ignotas por la gente, sin entrar nunca en la indiscreción, cantando 3 o 4 canciones serias y 3 o 4 canciones divertidas, y permitiendo después que el público me pregunte lo que quiera. eso sería un modo también de encontrar otro tono. Este tono que yo estoy manejando con vosotros ahora en la conversación probablemente es el mejor tono que tengo, pero en el espectáculo casi siempre uso un tono mucho más levantado, y yo quiero ver cuál es el efecto que tiene la comunicación con la gente, como si estuviera en el salón de sus casas, que probablemente es lo más apreciable.
¿Todavía se te levanta el tono?
Sí, sí, y más cosas que no voy a citar.
¿Por qué los tíos siempre os lleváis la conversación al mismo sitio?
Eso, ¿por qué los tíos la lleváis? Eso digo yo. Ya que me lo dices, Adolfa, te contesto en el tono en que me preguntas.
Ha quedado muy Podemos eso. Oye, una cosa, que sepamos, esta noche terminas tus dos citas en el maravilloso Teatro Zorrilla de Valladolid, ¿no?
Sí, eso, bueno, es un teatro muy bonito, donde ya trabajo muchas veces. Mi padre era de Valladolid, a mí me queda familia en Valladolid. Mi tía Blanquita se ha marchado con 106 años. 106. Uf. Mi tía Angelines me estuvo viendo actuar en Valladolid la última vez que estuve, teniendo 95, y entendió las dos horas del espectáculo de arriba abajo. Esta vez seguramente ya no podrá venir porque está, en fin, está un poquito peor. Eran hermanas de mi padre, y porque mi padre de Valladolid y mi madre andaluza, mi madre de Almería, de Cuevas de Almanzora. Y,
caramba, bueno, del pueblo de Herrera.
Exactamente,
porque
de ahí el buen rollo y la química que tenemos. Carlos ha comido en mi casa, hemos comido juntos muchas veces, ha conocido a mi madre, y de mi madre, que es, digo siempre es en presente, una mujer sabia y llena de coraje, yo he aprendido muchísimo. Recuerdo siempre, y esto lo cuento en el espectáculo, que teniendo yo 12 años, vino un alcalde de la época franquista a reñirla en mi presencia, a reñirla por cualquier tontería de la época, ¿no? Y mi madre le dijo textualmente, dice, mire usted, yo soy libre porque lo decido yo, no porque me lo permita usted. Y nos fuimos.
Uf, vaya lección, ¿eh?
Sí, sí.
Vaya lección. Oye, la gira 9 y 10 de junio en Jovellanos, en Gijón. ¿Dónde podemos ir siguiendo un poco las fechas que tienes de gira?
Pues yo tengo una página web que es www.pedro-medio-ruiz.com. Ya hay muchos sitios a los que no he querido ir porque estoy preparando lo nuevo, aunque este espectáculo, que es un espectáculo grande en el sentido de caro. Yo no voy solo por la vida, llevo 7 personas conmigo, llevo 3 técnicos, llevo músicos, llevo actriz, etcétera, con lo cual no tiene nada que ver con los monólogos habituales. O sea, levantar el telón de este espectáculo cuesta 3.000 euros todos los días.
Ajá.
Quiero decir que no lo digo por compararme ni muchísimo menos, pero cuando la gente está muy acostumbrada al tema de los monologuistas, el monologuista llega, se pone dentro del micrófono, habla un rato, lleva una guitarra acústica, se acabó. No, aquí hay mucho montaje, y esto, tal como está la situación del país, pues se puede abaratar. Pero no, a mí me gusta presentar un espectáculo que tenga aire de Las Vegas o de Málaga incluso.
Qué bueno. Veo que con el paso del tiempo mantienes como el palo mayor de un velero tu personalidad, tu posición. Al final, claramente, ¿no? Eres libre porque tú eres libre y no porque te autorizan a serlo, ¿no?
Adolfo, no me quiero poner ni intenso ni estupendo. Esto lo digo desde la sencillez, pero desde la profundísima convicción. En la vida, aparte de que yo me siento jovencísimo y aunque cumpla 70 años, dentro de 3 meses creo que estoy a punto de una gran reaparición o quizá de una desaparición. En la vida, el único éxito es la dignidad. El resto es una tempestad exterior que no manejas tú. La manejan las circunstancias, la maneja el peloteo, la maneja la suerte, la maneja la casualidad y a veces la maneja la corrupción.
Querido Pedro, gracias por tu tiempo. Espero encontrarte en Jovellanos, en Valladolid. En algún sitio te encontraré con toda seguridad y naturalmente quería darte un fuerte abrazo.
Espero verte allí, en femenino, querida Adolfa. Y no eches en saco roto que yo pueda hacer un programa en la COPE en diario de 26 o 27 horas diarias.
Bueno, molaría muchísimo que nos juntáramos todos aquí, ¿eh?
Bueno, nunca se sabe, tengo también pendiente América, veremos lo que nos trae la vida. De momento, un gusto reencontrarte, a ti y a tu compañero, os mando un abrazo, y es difícil que yo cambie, lo cual no quiere decir que sea una virtud, a lo mejor es mera testarudez.
Señoras y señores, Pedro Ruiz. Pedro, gracias, buenas noches.
Un abrazo a vosotros.
Gracias.
Recuerdo a los oyentes.
Gracias. Vamos al boletín de noticias, y luego seguimos, queda mucha noche.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away.
wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, I ought to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime. Anytime she goes away. Anytime.